Hola, bienvenidos a Repaso a los Medios. Hola, Alex.
Hola, Masha.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Aquí con mucha prensa que comentar. Si quieres, empezamos inmediatamente, sin prolegómenos.
Yo creo que sí, porque tenemos mucho, tenemos que hablar de desconexión, de Israel y demás cosas. Así que empezamos por la prensa israelí.
Empezamos por prensa israelí, que, bueno, hemos elegido prensa israelí porque yo creo que los temas de Israel, lo mejor es recurrir a la prensa israelí y ver qué opinan. Y sobre todo los editoriales siempre traen, digamos, van al grano y sintetizan un poco el estado de opinión y nos dan información relevante.
Así y además has seleccionado periódicos que tienen posturas distintas, con lo cual nos ayuda a comprender mejor la situación.
Algo no difícil de encontrar en Israel, posturas distintas.
Bueno, pues si quieres empezamos por Yedioth Aharonot.
Sí, Yedioth Aharonot, en su edición, esto es el fin de semana, creo que es el domingo, saca un editorial en donde, bueno, se refiere a la escalada de violencia y la incógnita sobre Gaza, si se va a cumplir con la fecha establecida para la desconexión o no. Entonces dice que la escalada de violencia dentro de Gaza y en torno a Gaza es el resultado de dos premisas equivocadas. La primera, por parte de Hamás, que piensa que ganará puntos de relaciones públicas si Israel se retira de Gaza bajo fuego de Hamás, obviamente. Y la segunda premisa equivocada es de Israel, que asumió que no debe llevar a cabo la desconexión bajo fuego. ¿Por qué dice que está equivocado Israel? Porque dicen que mientras que Israel no puede permitir el ataque constante contra sus comunidades o contra ciudadanos israelíes dentro de Gaza, sí puede operar en condiciones, aunque no sean las ideales, de desconexión, incluso bajo fuego de mortero o de misiles Qassam, y evitar, y esto es lo fundamental, evitar que los extremistas y terroristas dicten sus pasos o establezcan su agenda, ¿no?
Sí, bueno, esto también nos recuerda lo que comentábamos antes, el fantasma un poco del Líbano en este editorial de Yedioth Aharonot, porque cuando se retiró del Líbano Israel hubo una lectura bastante errónea por parte del terrorismo como que habían vencido,
que había sido un triunfo,
y esto dio alas, y yo creo que hay un poco un miedo a que esto se repita con esta retirada de Gaza, aunque yo creo que está bastante claro que no es una, que esta desconexión no es una retirada en derrota, sino una decisión voluntaria.
Sí, es un argumento que se maneja dentro de la política israelí, el ejemplo del Líbano. Sin embargo, bueno, han pasado ya 5 años desde entonces, y estar pensando cuál es la lectura que hacen las organizaciones terroristas, qué interpretación hacen de esto, yo creo que eso va a ser una cosa un poco inevitable. Desde luego que la determinación tiene que ser clara, pero si van a leerlo así, ese es el argumento.
Bueno, y es lo que dicen ellos, tampoco hay que tomar medidas en función, o sea, que no pueden dictaminar ellos los pasos a seguir, no pueden los grupos terroristas decir, no, ahora no me retiro porque van a pensar esto,
claro,
ahora no hago esto, es el propio editorial, ¿no?
Seguimos con el siguiente periódico,
sí, que es
Hachofé, también del fin de semana,
y que es no, es un periódico bastante contrario a Sharon, no muy amigo, que, bueno, y acusa al gobierno Sharon y al propio ejército, que dice que hace más esfuerzo en contrarrestar las propuestas contrarias al plan de desconexión,
las protestas,
sí, sí, en contrarrestar estas protestas que en luchar contra el propio terrorismo. Y dice aquí, entre paréntesis, destacado, sus prioridades están claras, dice este periódico, y es arrancar a los judíos de su tierra tiene preferencia sobre su seguridad.
Bueno, es el argumento de los contrarios a la desconexión y de los habitantes de Guskatif y de Gaza, de los asentamientos de Gaza. Continuamos con Haaretz, el editorial del lunes 18 de julio, totalmente diferente a Hachofé, como saben, es un diario de línea política más bien, digamos, liberal, de centro-izquierda.
Sí, pero tampoco en principio amigo de Sharon, necesariamente.
No, pero sí que apoya totalmente el plan de retirada. En este caso, Haaretz dice que el Yesha Council, el Consejo de Yesha, que agrupa las diferentes colonias de Gaza, no está librando una batalla por Gush Katif, sino una campaña contra el Estado de Israel. Ese es el verdadero significado del intento, dice Haaretz, de ignorar la decisión tomada por el gobierno y la Knesset, el Parlamento israelí. Su intención del Yesha Council es imponer a la mayoría y por medios violentos una ideología aceptada solo por la minoría y que puede llevar a un desastre nacional.
Bueno, también hay un artículo, de un editorial de Haaretz, pero esto es del fin de semana,
Perdona, esto es un artículo de Joel Marcus.
Uh-huh.
Es uno de los columnistas habituales de Haaretz.
Sí, que dice que si tuviéramos líderes con las habilidades retóricas de Churchill y el patos de De Gaulle, este sería el momento para ellos de subir al podio y decirle a la nación que la desconexión ha comenzado. Comenzó en el momento en el que se dieron órdenes de cerrar la franja de Gaza. Un poco que ha sido el pistoletazo de salida y que ya no hay vuelta atrás, plantea él.
Eso es lo que dice en un artículo titulado Buenos días, desconexión.
Uh-huh.
Un bonito título, ¿no? No me recuerdo una película, ¿no? Si
sí,
Buenos días, Vietnam.
Buenos días, Vietnam, y luego una gran Bonjour, tristesse, pero que eso es otra cosa.
Bueno, pues un título bonito para un artículo, aunque uh-huh. obviamente su contenido es muy discutido dentro de Israel. Luego, en este mismo artículo, Joel Marcus cita al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Halutz, quien escribió una carta dirigida a los soldados del Ejército de Israel ante toda esta polémica que se ha generado por la desobediencia y aquellos soldados que dicen no querer participar en el desalojo de Gaza cuando se produzca, etcétera. Entonces, bueno, esta carta fue hecha pública a los medios y en ella dice, la cita aquí el articulista, el ejército de Israel no elige sus misiones, dice Halutz, las lleva a cabo. Esto es un componente incontestable de la vida democrática. Desobedecer órdenes es un callejón sin salida, continúa. El ejército no perdonará y tampoco estará abierto a concesiones o a debate. Algo que si uno piensa que obviamente un ejército no puede haber debate ni y eso no, dentro del judaísmo lo hay, sí. Pero yo creo que ahí está el límite, ¿no? Porque si no es imposible un ejército y es imposible un estado. Sí. El ejército tiene que obedecer.
Sobre todo porque la base es la jerarquía y manda el de arriba y tú obedeces al de arriba.
Obviamente. Él también hace en este artículo un llamamiento a los políticos. Y dice, el ejército de Israel necesita el respaldo de la clase política y no una especie de guiño o licencia para desobedecer. Un soldado, dice, no puede tener dos jefes a quienes obedecer, en que unas órdenes vienen del rabino y otras órdenes vienen del jefe del Estado Mayor. Más claro agua, ¿no?
Sí, así que, bueno, si quieres seguimos.
Sí.
Avanzamos, vamos a otro mundo.
A otro mundo, sí.
Bueno, otro mundo que siempre está relacionado todo con lo mismo. Y esto es un estudio que ha hecho el Palestinian Media Watch, que es un organismo que se dedica a estudiar los medios de comunicación palestinos, pues para ver cómo informan y tener un poco también otras visiones de la situación.
Uh-huh.
Y esto es un informe que han publicado ellos el 14 de julio de este mismo año, que es muy llamativo porque es con respecto a los discursos que dan líderes religiosos en la televisión palestina.
Es un tema del que hemos hablado otras veces en Repaso a los Medios.
Sí, creo que tenéis un gran amigo además.
Tenemos al jeque Ibrahim Mudeiris, que ya ha protagonizado algún repaso, y el rincón antisemita, porque fue una de las arengas más brutalmente antisemitas que uno puede imaginar, que ni siquiera el mismísimo Goebbels o Hitler podía haber escrito.
No lo subestimes. Pero sí, bueno, también
bueno, y lo grave de esto es que se emiten en la televisión de la Autoridad Palestina.
Eso es lo terrible.
Financiada, entre otras cosas, por
la Unión
donaciones
Europea
y subvenciones, sí, europeas.
Bueno, justamente aquí comentan que hay una imagen amable que está dando la autoridad palestina en estos momentos con Abbas, que de cara al exterior pues todo eliminan en todo momento palabras de odio o de guerra o que puedan suscitar confrontamientos en el discurso.
Sí, pero léenos algunas de estas.
Claro, pero vamos a leer lo que dicen dentro de la propia televisión, que lo ven todos, por ejemplo, y esto es, a mí me parece más llamativo teniendo en cuenta que es del 8 de julio, o sea, un día después de los atentados de Inglaterra, de Londres. Y dice el Suleiman al-Satari en la televisión pública palestina, dice, aniquilad a los infieles y a los politeístas. Los enemigos de Alá son vuestros enemigos, son los enemigos de la religión. Alá, dispérsalos y rompe su unidad. Y manda sobre ellos las mayores adversidades y crueldades. Alá, cuéntalos, mátalos hasta el último y no dejes vivo ni siquiera a uno. Al día siguiente de los atentados. O sea, no pudieron esperar, ni siquiera.
No. Bueno, lo que también, no sé si ahí en el Palestinian Media Watch o también otros medios, han dado noticia de cómo Gran Bretaña estaba incluido en estos sermones como un enemigo del Islam y especialmente de este islamismo radical palestino, por la situación que acusan a Gran Bretaña de haber dejado en Palestina con el Estado judío, etcétera, ¿no? Yo creo que también lo tienes tú allí.
Sí, lo tengo, porque además, bueno, el estudio habla de otros discursos que se dieron en televisión, porque claro, es que a mí lo que siempre me llama la atención es que de repente lo descubrimos, pero hay muchas señales previas. Por ejemplo, en el 2001 dice: "Oh Alá, destruye América y sus colaboradores. Oh Alá, destruye Inglaterra y sus colaboradores". Todo esto en la televisión palestina pública. Los países.
Decías antes sobre Mudeiras, sí. El jeque Ibrahim Mudeiras, el 13 de mayo, también tuvo otro de estas arengas en la televisión palestina, donde decía claramente que tomamos esta oportunidad para hacer responsable a Gran Bretaña y decirle que nuestra venganza será terrible y que nunca olvidaremos lo que hizo Gran Bretaña y la hacemos responsable por lo que sucedió en Palestina. Esto también es un aviso muy claro, 2 meses antes de un atentado.
Es bastante evidente. Luego tiene también en el mismo artículo, dice: "Nosotros, los musulmanes, hemos gobernado el mundo y el día vendrá en que por Alá volveremos a gobernarlo. El día vendrá en el que gobernaremos América. El día vendrá en el que gobernaremos Inglaterra". Yo creo que está muy claro. Yo creo que tenemos que dejarnos un poco de discursos de tolerancia hasta cierto punto, y algo tiene que hacer el gobierno palestino con respecto a esto.
Hombre, yo no creo que tenga que ver con discursos de tolerancia o no, porque yo pienso simplemente que hay que ser muy muy contundentes en la lucha contra... O sea, que no puede haber ningún tipo de libertad de expresión. Obviamente, menos todavía en ciudades como Londres, para quienes incitan al odio de esta manera y que al fin y al cabo tienen actividades de proselitismo y que tienen como consecuencia los atentados como los que hemos
El problema es que nuestro propio sistema democrático que nosotros hemos creado clama por una comprensión entonces como esta especie de libertades, de libertad de expresión, que si no le dejas que diga, que si le dejas, que a veces se permite un...
Bueno, pero también hay unas leyes muy claras en contra de la incitación del odio que se deberían de aplicar. Yo creo que Europa también debería ser clara con la autoridad palestina, es decir, que no toleren esto, ¿no? ¿Te acuerdas, Masa, que habíamos dado la noticia de que el ministro de Información palestino, Saeb Erekat, había dicho que se acabó la incitación al odio en la autoridad palestina? Sin embargo, tú traes aquí...
Sí, se acabó, que venga Dios y lo vea, nunca mejor dicho.
Un discurso del 8 de julio.
Sí, pero bueno, lo que sí es cierto es que la Unión Europea, y vimos ayer la noticia, ha limitado las ayudas a la enseñanza porque estaban enseñando los protocolos de los sabios de Sion como algo real. Entonces, bueno, pues a lo mejor a través del corte de subvenciones Europa puede ejercer una presión para evitar que estas cosas sigan continuando.
Nos hemos quedado sin tiempo, Masa, pero eso sí, lo que teníamos preparado es este magnífico artículo de Fernando Savater en El País, que simplemente nos permitimos sugerirles ese debate que se ha creado entre libertad o seguridad, que para Savater es partir de una falsa premisa, y él, con el título, Masa, del
El título
artículo,
es "Y ellos no".
14 de julio.
14 de julio, sí. Y ellos no, es en relación al discurso que dio Blair posterior a los atentados de Londres. Y realmente es un artículo, a mí me parece que no tiene desperdicio, porque como siempre es de sentido común y de una manera de comprender las cosas sin excesivos miedos, pero poniendo las cosas claras en su sitio y siendo estrictos a la hora de juzgar y de analizar.
15 de julio, el diario El País. Pueden acceder a ello a través de internet, los que tengan suscripción.
14 de julio, día de la Revolución Francesa.
El día 14. Bueno, Masa, pues nada más, gracias.
Pues no, muchas gracias a ti y hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chao.